Están ustedes la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio 208 para el lunes 8 de octubre del año 2007. Noticias. Titulares. En primer lugar, escucharán ustedes el boletín quincenal del periódico Diagonal. A continuación, el resumen semanal de Democracy Now, del 1 al 5 de octubre de 2007. Continuaremos con más voces, escuchando su informativo diario, con los siguientes titulares. En el Estado español, sobre todo en Cataluña, continúan las protestas antimonárquicas. 40 años de la ejecución del Che Guevara. Irak califica de crimen premeditado la actuación de la empresa Blackwater. Gaddafi critica sistema político occidental. En Filipinas, la jerarquía católica contra el reparto de preservativos. Estados Unidos proveerá sus vehículos militares en Surinam. Y los siguientes reportajes. Denuncian irregularidades en el triunfo del sí al TLC en Costa Rica. Argentina. Paro nacional de maestros a los 6 meses del asesinato de Carlos Fuentealba. Segundo Congreso Nacional Latino en Estados Unidos. Y por parte de Radio Mundo Real FM, su informativo con los siguientes titulares. El sí al TLC triunfó en referéndum de Costa Rica. Oposición pide recuento de votos. Protestan contra proyecto de Repsol en México. Mineros peruanos se movilizan por mejoras laborales. Cuestionan carrera para crear vida artificial. Manifestación en El Salvador por una ley de agua en favor de la población. Indígenas ecuatorianos ocuparon oficina pública contra hidroeléctricas y minería. Y los reportajes acusan al Banco Mundial de promover la destrucción de la selva del Congo. Con Costa Rica ya no se juega. Y para finalizar, empieza la nueva lucha de la oposición al TLC.
Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
La sombra de los lobbies en la salud.
Rafael Carrasco, Miguel Jara y Joaquín Vidal exponen en su libro Conspiraciones tóxicas los mecanismos de presión de los lobbies que actúan en la Unión Europea.
La energía nuclear, la telefonía móvil, los alimentos transgénicos, la construcción de refinerías o centrales térmicas salen adelante gracias a la actividad de los lobbies industriales. Presentes en las administraciones europeas, estatales, autonómicas o municipales, sus métodos y su actividad choca frecuentemente con el llamado interés general.
Sus métodos son variados. La intoxicación informativa se lleva a cabo con la publicación de estudios supuestamente científicos que encargan las empresas y que pagan a buen precio para conseguir un resultado favorable en el que se minimiza o se vende la inocuidad de las actividades industriales.
Los científicos que estudian los efectos sobre la salud de algunas actividades como la telefonía móvil también han sido perseguidos. El ejemplo de Claudio Gómez Perreta es paradigmático. Gómez Perreta era jefe de sección en el Centro de Investigación del Hospital Universitario La Fe de Valencia. Pionero y experto en campos electromagnéticos y su efecto sobre la salud, fue amenazado con un expediente, según su propio testimonio, por la gerencia del centro sanitario si continuaba las investigaciones sobre los campos electromagnéticos y su afección sobre la salud. Finalmente fue retirado del servicio por difundir informaciones nada halagüeñas para el sector de la telefonía móvil.
La compra de silencio es otro de los métodos de los lobbies que contratan a cargos públicos para que mantengan silencio o aportan grandes cantidades de dinero en los ayuntamientos donde se encuentran las plantas de su actividad. Es el caso de los ayuntamientos donde hay centrales nucleares. Los alcaldes y concejales de localidades como Zurita, Almaraz o Vandellós son o han sido empleados en las propias centrales.
Cataluña se rebela contra la monarquía.
¡La monarquía es una porquería! ¡La monarquía es una porquería!
La persecución judicial desencadenada tras la quema de fotografías de los reyes en Girona ha extendido las muestras de rechazo a la monarquía en Cataluña, enmarcadas en un movimiento de desobediencia civil que está rebasando el cuestionamiento de la corona para convertirse en una reivindicación del derecho a la libertad de expresión.
La polémica comenzó el 13 de septiembre cuando los militantes independentistas Jaume Roura y Enrique Stern quemaron públicamente una fotografía de los reyes en Girona para protestar por la visita de Juan Carlos I a la Universidad de la ciudad catalana. La Audiencia Nacional abrió un proceso contra los dos militantes por injurias a la corona y ha ordenado identificar a los participantes de otra concentración en apoyo a los encausados celebrada el 22 de septiembre también en Girona, donde volvieron a quemar fotografías de los monarcas.
Para ello, el juez grande Marlaska exigió a los fotógrafos y cámaras que cubrieron el acto que entregasen las imágenes registradas, provocando el rechazo del gremio periodístico catalán, que apoya al fotógrafo Jordi Ribot en su negativa a entregar imágenes acogiéndose al secreto profesional, lo que le podría costar la apertura de un proceso por desobediencia.
Estas actuaciones judiciales, lejos de mitigar las protestas, han reavivado el rechazo a la figura del rey. El movimiento antimonárquico ha lanzado una campaña de desobediencia civil bajo el lema «Yo también soy antimonárquico», al que se han sumado más de 3.000 personas y 300 colectivos. Mientras en Cataluña se extienden las quemas antimonárquicas, en el resto del Estado ha resurgido con fuerza el debate que cuestiona la figura del rey, el papel de la corona española y la vigencia de la monarquía. Y también en Diagonal, el comandante de la misión de la ONU en Darfur está acusado de genocidio.
Karake Karenzi, oficial designado para dirigir la misión de la ONU contra la limpieza étnica en Darfur, fue uno de los miembros del ejército ruandés que cometió atrocidades contra la población civil de la comunidad Hutu. Esta designación ha levantado indignación en los foros internacionales.
Karenzi mandó al ejército de Ruanda en los bombardeos a los Hutus en el exilio. También intervino en el Escuadrón de la Muerte en Kigali, la capital de Ruanda, que eliminó a destacadas personalidades como Kapsi Emmanuel, presidente del Foro Paz y Democracia, o la instigación del asesinato de Félicien Gatabasi, un alto cargo ministerial.
El ensañamiento que existió entre los desplazados en la República Democrática del Congo se saldó con más de 250.000 muertos y cerca de 1 millón de desplazados. Karake Karenzi se encontraba entonces en la cúpula militar.
La SGAE ataca al portal web alasbarricadas.org.
El pasado 12 de septiembre tuvo lugar en Madrid el juicio que sostiene el exdirectivo de la Sociedad General de Autores y Editores, Ramón Zin, contra el portal de Internet A las Barricadas. La acusación se remite a unos hechos ocurridos en el mes de mayo que faltaban al honor del personaje. En esta ocasión fueron unos comentarios vertidos por un internauta anónimo en uno de los foros.
Pero, ¿qué se esconde tras la acusación personal que sin embargo llega con los membretes y el equipo legal de la SGAE? Según miembros del colectivo, la amenaza real pasa por la estrategia de sentar precedentes y conseguir a cualquier precio regular los contenidos de la red.
Casas sin gentes.
Gentes sin casas.
Los movimientos de la vivienda desconfían de las medidas oficiales.
Este 6 de octubre se celebrará una movilización por la vivienda ante los ayuntamientos de diversas ciudades del Estado. Parece que esta no va a ser una manifestación más. Lo saben los convocantes y lo saben las administraciones que estos meses despliegan una batería de iniciativas para neutralizar las protestas ante las próximas elecciones.
Pero más allá, el contexto económico de los mercados de todo el mundo ha cambiado. La crisis de agosto marcó el final de la etapa en que enormes flujos de capital multiplicaban su valor por arte de magia en los mercados inmobiliarios. Y en el Estado español, los signos de agotamiento se suceden.
La connivencia entre la clase política y las constructoras que se apuntaron a partes iguales los beneficios de este boom no parecen ser señales halagüeñas para los movimientos de la vivienda, que desconfían de los planes que todos los partidos anuncian contra la especulación.
Porque no vas a tener casa.
Un guardia civil perteneciente a un grupo ultra de Almería implicado en un caso de hostigamiento policial.
Un grupo de trabajadores inmigrantes que trabajaban en la agricultura de Almería denunció que una pareja de la Guardia Civil se presentó en el barracón donde vivían unas 30 personas para proceder a su identificación. Según los testimonios, los guardias civiles pidieron a los trabajadores que les entregasen todas las cosas, incluyendo el dinero que llevaban en los bolsillos. Tras las averiguaciones en el coche patrulla, los guardias civiles arrojaron los documentos por la ventanilla y no devolvieron el dinero. Uno de los trabajadores se acercó de nuevo al coche y les pidió que devolviesen ese dinero. La respuesta fue una paliza en la que uno de los guardias se ensañó especialmente y que posteriormente ha sido reconocido por algunos testigos en la vista oral como miembro de un grupo ultra de la hinchada del equipo de fútbol de la Almería.
El Sindicato de Obreros del Campo, que ha recibido en 2 meses casi 100 denuncias de inmigrantes sobre malos tratos y abusos policiales, ha denunciado a los guardias civiles y ya consideran un avance que se conozcan este tipo de comportamientos silenciados, según creen a la opinión pública. Privilegios económicos de la Iglesia a cuenta del Estado.
La Unión Europea ha vuelto a criticar a finales de agosto al gobierno español por las exenciones fiscales y privilegios que concede a la Iglesia Católica. Estos pasan por la exención del pago del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, así como del impuesto de bienes e inmuebles. En cuanto a la declaración de la renta, el dinero que deciden dar los contribuyentes lo adelanta el Estado como anticipo, pero la cifra siempre es superior a la real. Desde Bruselas se trata de comprobar si estos privilegios se ajustan a las normas comunitarias sobre las ayudas que puede conceder el Estado. La Unión Europea también ha cuestionado las exenciones fiscales que hace el gobierno de Italia a la Iglesia Católica.
Y en culturas... analizamos el último trabajo de la banda pop independiente más importante de nuestra escena, Los Planetas.
Después de 3 años de espera, el regreso discográfico de Los Granadinos alude al flamenco desde su título, La Leyenda del Espacio, un claro guiño al clásico de Camarón, La Leyenda del Tiempo. Con este nuevo álbum, Los Planetas se aproximan desde el pop a la esencia de la música de raíz andaluza, aunque sin perder un ápice de la personalidad creativa que les ha consolidado como el gran referente de la escena indie española.
Este es un breve resumen de los contenidos de un periódico de izquierdas. Un saludo de Fernando García, Ramón Ferrer, Verónica Ramírez y César Gabriel.
Yeah. From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El fundador y director de la contratista militar privada Blackwater USA compareció ante el Congreso el martes para defender su empresa. Eric Prince fue citado a declarar ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes en medio de un escándalo público por el papel de las empresas militares privadas en Irak y una serie de investigaciones sobre la conducta de Blackwater. El fundador de Blackwater, Eric Prince, dijo:
Nos esforzamos por alcanzar la perfección. Intentamos llegar a los máximos estándares, pero la confusión de la guerra, los accidentes y estos tipos simplemente necesitan tener suerte una vez en la vida.
Blackwater ha sido vigilada de cerca desde el tiroteo del mes pasado en Bagdad, en el que murieron 28 iraquíes. El congresista Dennis Kucinich dijo:
La política de Blackwater, de disparar primero y luego no hacer preguntas, debilita la postura de Estados Unidos y pone en riesgo la seguridad de nuestros soldados. ¿Qué más necesitamos saber para concluir que la guerra en Irak ha sido un desastre para la población iraquí y para la población de este país?
Mientras tanto, sigue surgiendo evidencia que confirma que el tiroteo de Blackwater fue injustificado. Un recientemente revelado informe del Pentágono sobre la escena del ataque establece que los guardias de Blackwater fueron los primeros en disparar y utilizaron fuerza excesiva. El informe surge luego de que se revelara evidencia que indica que los guardias de Blackwater abrieron fuego en otro ataque minutos después del primer tiroteo. Testigos iraquíes afirman que los agentes de Blackwater abrieron fuego contra un grupo de automóviles que se encontraba a tan solo unos 140 metros del lugar del primer tiroteo, en la Plaza Nisor. Al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas.
En Irak, el número de soldados estadounidenses que murieron desde que comenzó la invasión ha superado los 3.800. Mientras tanto, Associated Press informa que más de 185.000 soldados estadounidenses han solicitado asistencia médica tras ser heridos en la guerra. Se desconoce el número total de iraquíes que han muerto desde que comenzó la invasión estadounidense, pero según algunos cálculos, la cifra superaría el millón. Un consejo de guerra militar declaró inocente a un francotirador del ejército acusado de asesinar a dos civiles iraquíes. No obstante, el francotirador, el especialista Jorge Sandoval, fue condenado a 5 meses en prisión por colocar un cable de detonación en uno de los cuerpos para que pareciera que el hombre era un insurgente.
Según informes, 24 civiles iraquíes murieron en un ataque aéreo estadounidense cerca de la ciudad de Bakuba. Otras 27 personas resultaron heridas. Se dice que entre las víctimas se encontraban mujeres y niños. Los testigos afirman que al menos 4 casas fueron destruidas durante el ataque. Algunas de las víctimas fueron asesinadas cuando intentaban salir de sus casas para ayudar a las personas que resultaron heridas en el bombardeo inicial.
Amnistía Internacional está exhortando al gobierno iraquí, liderado por los chiitas y a las fuerzas estadounidenses, a que protejan a los refugiados palestinos que viven en Irak. Amnistía sostiene que las milicias chiitas han cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de miles de refugiados palestinos, que incluyen secuestros, toma de rehenes, asesinatos, tortura y otros malos tratos.
En otras noticias de Irak, el primer ministro británico Gordon Brown anunció planes de comenzar a retirar a los soldados británicos de la provincia sureña de Basora. El primer ministro Brown dijo:
Creo que para fines de este año, el número de soldados británicos, que actualmente es de 5.500, puede ser reducido a 4.500, y que para fines de este año, para la Navidad, 1.000 de nuestros soldados podrán regresar al Reino Unido o ser asignados a otras misiones.
Brown realizó estos comentarios durante una visita sorpresiva a Irak. Los residentes de Basora recibieron la noticia con alegría.
un residente de Basora, dijo:
nos sentimos felices por la noticia y si Dios quiere, todos se irán. No queremos que ninguno de ellos se quede, para que prevalezca el bienestar y la seguridad en este país y en esta linda ciudad.
En Israel y los territorios ocupados, líderes israelíes y palestinos llevaron a cabo sus primeras reuniones previo a una conferencia sobre la paz en el Medio Oriente programada para el mes que viene. El negociador palestino Saeb Erekat dijo:
se reunieron conjuntamente con sus equipos de negociación y nos dieron instrucciones de que a partir de la semana que viene iniciemos negociaciones para lograr un documento conjunto sobre temas clave para presentarlo en la conferencia internacional convocada por el presidente Bush para el próximo otoño.
El gobierno de Bush afirma que la conferencia revivirá sus esfuerzos para lograr la paz entre Israel y los palestinos. Israel ha sido criticado por varios estados árabes por negarse a detener la construcción de asentamientos en Cisjordania previo a la cumbre. Israel liberó a 57 prisioneros palestinos a Cisjordania el lunes en un esfuerzo por aumentar el apoyo al líder de Fatah, Mahmoud Abbas. Está programado que otros 29 prisioneros palestinos sean liberados hoy en la Franja de Gaza. Mientras tanto, más de 10.000 palestinos permanecen en cárceles israelíes. El portavoz de Hamas, Fawzi Barhoum, dijo:
en Hamas apoyamos la libertad para todos los detenidos palestinos y agradecemos que sean devueltos a sus hogares y a su tierra porque son arrestados en virtud de delitos de ocupación cometidos contra ellos y contra todos los palestinos. Pero rechazamos la política de ocupación israelí de liberar a 10 detenidos palestinos y arrestar a cientos de ellos.
Israel reconoció haber bombardeado un sitio de las Fuerzas Armadas Sirias en un ataque transfronterizo el mes pasado. El gobierno israelí había mantenido el ataque en silencio. En las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores sirio, Walid al-Mualem, acusó a Israel de provocar hostilidades. El ministro de Relaciones Exteriores sirio dijo:
las cifras recientemente informadas sobre el aumento de armas de Estados Unidos e Israel hablan por sí solas. El último acto de agresión contra Siria, el 6 de septiembre de 2007, es una prueba del deseo de Israel de aumentar la tensión.
En Afganistán, un nuevo informe de las Naciones Unidas señala que la violencia alcanzó su máximo nivel desde que comenzó la invasión de Estados Unidos, hace casi 6 años. Las cifras demuestran un promedio de 520 incidentes contra la seguridad al mes en lo que va de este año. Esto significa un promedio de 100 más al mes con respecto al año anterior. En Pakistán, el general Pervez Musharraf nombró al exdirector de los servicios de inteligencia de ese país para que se convierta en su sucesor como jefe del ejército. Musharraf dijo que renunciaría a su cargo de jefe del ejército de Pakistán si gana las elecciones presidenciales del sábado. El teniente general Asfaq Pervez Kiani dirigió la Agencia de Servicios de Inteligencia de Pakistán desde el año 2004 hasta el mes pasado. Mientras tanto, más de 80 representantes de la oposición renunciaron al Parlamento Nacional de Pakistán en protesta por las elecciones del sábado. El ministro de Asuntos Exteriores iraní dijo que no cree que Estados Unidos vaya a atacar Irán debido a la carga de la guerra de Irak. Manusher Motaki habló el miércoles en la Organización de las Naciones Unidas. El ministro de Asuntos Exteriores iraní dijo:
nuestro análisis es claro. Estados Unidos no está en posición de imponer otra guerra en la región en contra de los contribuyentes. Por supuesto que cualquier país que tenga en cuenta sus políticas de defensa y su doctrina debe estar preparado. No lo digo por Irán, lo digo por otros países. Hace 2 años le informamos a los estadounidenses lo que sucedería si toman una decisión tan insensata contra nuestro país, y ellos lo saben muy bien.
We have informed 2 years ago the Americans that what will happen if they make such mad decision against our country, and they know very well.
El periodista de investigación Seymour Hersh informa que el ritmo de planeamiento de una guerra contra Irán se ha acelerado notoriamente en el gobierno de Bush. Hersh escribió en la revista The New Yorker que la Casa Blanca recientemente le solicitó a los jefes del Estado Mayor conjunto que vuelvan a redactar antiguos planes para un posible ataque. El periodista también informó que la razón fundamental del gobierno de Bush para bombardear Irán ya no es el presunto programa de armas nucleares de ese país, sino su papel en Irak. Hersh escribió: lo que había sido presentado ante todo como una misión contra la proliferación, ahora ha sido concebido como una misión contra el terrorismo. La misión ya no se centrará en un gran bombardeo de las instalaciones nucleares de Irán, sino en ataques contra las instalaciones de la Guardia Revolucionaria iraní en Teherán y en otros lugares. El domingo, John Bolton, el ex embajador estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas, exhortó a Estados Unidos a que atacara a Irán y pidió el derrocamiento del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad. Durante una reunión en Inglaterra, Bolton dijo que las negociaciones con Irán habían fracasado y que consideraba que la única alternativa eran las acciones militares.
El Senado, liderado por los demócratas, dio su autorización para gastar otros 150 mil millones de dólares en las guerras en Irak y Afganistán. La Cámara Alta aprobó la medida de gastos de guerra por 92 votos contra 3. Los demócratas Robert Byrd, de Virginia Occidental, y Russ Feingold, de Wisconsin, junto al republicano Tom Coburn, de Oklahoma, votaron en contra de los gastos de guerra. Si bien el proyecto de ley del Senado autoriza que se gaste esa suma de dinero, no la garantiza. El presidente Bush tendrá que esperar hasta que el Congreso apruebe otro proyecto de ley de asignaciones antes de que los fondos para la guerra se transfieran a las arcas militares. El lunes se realizaron huelgas estudiantiles en todo el país para expresar apoyo a los denominados Seis de China. En Nueva York, cientos de estudiantes marcharon desde el Parque Washington Square hasta el edificio de la municipalidad. Una manifestante dijo:
Jenna fue un muy buen ejemplo de lo que sucede a diario en todas partes en el país, y me atrevo a decir en toda la diáspora también. Entonces, por eso la campaña se llama Todos vivimos en Jenna, porque Jenna está sucediendo aquí en Nueva York. Creo que se enteraron de algunos de los incidentes, de ejemplos locales de discriminación y terrorismo racial que sufren los afrodescendientes, y para nosotros es importante porque esto es un linchamiento legal, pero también es un ejemplo de lo que sucede cuando colocas a personas en un sistema educativo que las está aterrorizando desde el punto de vista racial y que crea un clima en el que hasta tenemos que pedir permiso para sentarnos bajo su árbol de la sabiduría, opuesto tanto a tener nuestro propio árbol de la sabiduría como a estar en un ambiente en el que la sabiduría es compartida en forma igualitaria y distribuida sin importar la raza. Una nueva serie de estudios médicos sugiere que los efectos estresantes del racismo juegan un papel en la explicación de por qué la tasa de mortalidad infantil de bebés afroestadounidenses es tan alta. Los bebés negros tienen el doble de probabilidades de morir que los bebés blancos o latinos en Estados Unidos. La tasa de mortalidad infantil en algunas zonas predominantemente negras, incluso en el delta del Mississippi y Memphis, es mayor que en países del tercer mundo.
En Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, defendió la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México, alegando que mejorará el medio ambiente en el suroeste. Chertoff dijo: los inmigrantes ilegales degradan el medio ambiente. He visto fotos de desperdicios humanos, basura, botellas tiradas y otros artefactos humanos en zonas prístinas. En la Organización de las Naciones Unidas, Venezuela renovó los pedidos de extradición del agente de la CIA, Luis Posada Carriles, quien es buscado por haber volado un avión cubano en 1976 que dejó un saldo de 73 muertos. El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, realizó el pedido en un discurso pronunciado ante la Asamblea General de la ONU. Nicolás Maduro dijo:
nosotros, desde esta tribuna, queremos ratificarle al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica la petición legal para que el terrorista Luis Posada Carriles sea extraditado de acuerdo a las leyes internacionales y sea juzgado por los crímenes cometidos en América Latina y en el Caribe contra nuestros pueblos.
Mientras tanto, en El Salvador, el secretario de Defensa, Robert Gates, comenzó una gira por 5 países aliados del gobierno de Bush en América Latina con ataques verbales contra el presidente venezolano Hugo Chávez. Gates dijo:
creo que la principal amenaza que representa Hugo Chávez es a la libertad y la prosperidad económica del pueblo de Venezuela. Creo que ha sido muy generoso en ofrecer recursos a personas de todo el mundo, cuando quizá esos recursos podrían ser utilizados de mejor manera para aliviar algunos problemas económicos que afronta el pueblo de Venezuela. Creo que esa es la principal preocupación.
I think that's the principal concern.
En Costa Rica, más de 100.000 personas se manifestaron el domingo en protesta contra el Tratado de Libre Comercio de América Central con Estados Unidos. Fue una de las mayores protestas en la historia de Costa Rica, que tiene una población de alrededor de 4 millones de personas. Los votantes del país se dirigen a las urnas el domingo para decidir si ratifican el acuerdo comercial. Los opositores al mismo alegan que el llamado Tratado de Libre Comercio amenazará el sustento de los agricultores costarricenses y limitará la soberanía del país. Un manifestante dijo:
no queremos nosotros sacrificar de una manera burda, de una manera deshonesta, el Estado Social de Derecho que por tantos años tuvo Costa Rica y que en este tratado lo están haciendo vendido a las transnacionales y a los intereses de muy pocos, perjudicando a las grandes mayorías. A eso es lo que nos estamos oponiendo.
Los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana ratificaron el Tratado de Libre Comercio, pero lo hicieron sin someterlo a voto popular.
En Ecuador, President Rafael Correa's ruling coalition has won a solid majority in the newly elected assembly.
En Ecuador, la coalición de gobierno del presidente Rafael Correa obtuvo una amplia mayoría en la recientemente electa Asamblea Constituyente, que redactará una nueva constitución para el país. Desde que asumió la presidencia a principios de este año, Correa ha solicitado que Ecuador adopte un nuevo socialismo del siglo XXI que ponga fin a lo que ha denominado el sistema perverso que ha destruido nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad. Rafael Correa dijo:
nos sentaremos a conversar con todos y con todas, pero sin claudicar un milímetro en nuestros principios y en el mandato que el pueblo ecuatoriano ha ratificado una vez más el día de ayer.
El analista de América Latina, Roger Burbach, afirma que la votación ayuda a establecer el lugar de Ecuador en un eje antineoliberal en Latinoamérica, junto con Venezuela y Bolivia. En Chile, la viuda y los 5 hijos del dictador fallecido Augusto Pinochet fueron arrestados por cargos de corrupción. La familia del dictador fue detenida como parte de una investigación en curso sobre las acusaciones de que Augusto Pinochet ocultó decenas de millones de dólares de fondos públicos en bancos extranjeros. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, dijo:
nadie en Chile puede creer de que se pueda no cumplir con las órdenes de la justicia o estar sobre la justicia. Así que yo creo que hay que tener tranquilidad y que hay que esperar los sucesos, pero me parece que lo válido es que en un país donde hay Estado de Derecho, la justicia tiene que cumplir su rol.
También se emitieron órdenes de arresto contra otras 17 personas, entre ellas generales militares retirados y exconfidentes de Pinochet.
En Birmania, la junta militar se niega a reunirse con la líder a favor de la democracia detenida, Aung San Suu Kyi, a menos que deje de lado sus principales exigencias. Una presentadora del gobierno anunció la decisión en televisión nacional el jueves. La presentadora del gobierno dijo:
el presidente del Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo, el máximo general Tan Shue, le mencionó al señor Gambari que Aung San Suu Kyi se ha estado esforzando por fomentar un enfrentamiento y la devastación total y por imponer todo tipo de sanciones, entre ellas sanciones económicas contra Myanmar, si acepta renunciar a estas exigencias. El máximo general se reunirá personalmente con ella.
Suu Kyi ha estado detenida durante 12 de los 17 años que transcurrieron desde que fue electa en 1990. El actual levantamiento en Birmania es el mayor
mayor desafío que la Junta Militar Gobernante haya tenido que afrontar en casi 20 años. El jueves, la Junta admitió haber arrestado a más de 2.000 personas en la represión gubernamental de las protestas. No obstante, grupos disidentes y diplomáticos extranjeros dicen que aproximadamente 6.000 personas se encuentran tras las rejas y afirman que creen que cientos han muerto. Continúan las protestas en todo el mundo para condenar a la Junta Militar de Birmania por reprimir un levantamiento a favor de la democracia liderado por monjes budistas. En Nueva York, cientos de personas se congregaron el lunes frente al consulado birmano. Tek Kumar, de Amnistía Internacional, dijo que es posible que miles de manifestantes hayan muerto en Birmania. Tek Kumar dijo:
realmente estamos muy contentos de que la comunidad internacional y la gente aquí esté enojada por la represión allí. No sabemos el número exacto de personas que murieron. Podrían ser cientos, podrían ser miles. Por eso queremos que el Consejo de Seguridad de la ONU esté presente. En el 88, varios miles de personas murieron, masacrados por la junta birmana. Hoy no queremos que eso suceda otra vez.
New School Associate Professor
Malak Tun, profesora adjunta del New School for Social Research, criticó el apoyo de China a la Junta Militar de Birmania. Malak Tun dijo:
creemos que Estados Unidos, las naciones de la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático están comenzando a prestar atención. Creemos que China se niega a cambiar su postura y pensamos que deberíamos boicotear los Juegos Olímpicos de Pekín hasta que China retire su apoyo de inmediato a este gobierno militar.
Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Birmania, Nian Win, habló el lunes en la Organización de las Naciones Unidas y culpó a los oportunistas políticos de organizar las protestas. Nian Win dijo:
recientemente, Myanmar ha tenido que afrontar un gran desafío. Esa situación no habría empeorado si la protesta inicial de un pequeño grupo de activistas contra el aumento del precio del combustible no hubiera sido explotada por los oportunistas políticos, quienes procuraron convertir la situación en un conflicto político, ayudados e instigados por algunos países poderosos.
Amnistía Internacional está exhortando a las Naciones Unidas a que imponga un embargo de armas a Birmania. Amnistía dijo que China, India, Rusia, Serbia y Ucrania han ayudado a armar a las Fuerzas Armadas birmanas. Según la publicación sobre defensa Shane's Intelligence Review, Israel también le ha vendido aviones de combate y artillería a Birmania. Mientras tanto, Earth Rights International está exhortando a la empresa petrolera Chevron a que utilice sus influencias en Birmania para impedir un derramamiento de sangre masivo. Chevron es uno de los mayores inversores extranjeros en ese país.
Mientras tanto, el Congreso de Periodistas de Japón condenó a la Junta Militar luego de que los soldados birmanos asesinaron a balazos al periodista japonés Kenji Nagai. En Japón se transmitieron imágenes de video que muestran que a Nagai le dispararon a quemarropa. El periodista tenía 50 años de edad. En Sudán, al menos 12 soldados de la Unión Africana fueron asesinados en Darfur el domingo, en los peores ataques registrados contra los soldados extranjeros desde que fueron desplegados en el año 2004. Estos asesinatos ocurrieron cuando más de 1.000 rebeldes armados atacaron una base de la Unión Africana. También se informó la desaparición de más de 50 soldados. El ataque tuvo lugar justo cuando se estaba dando comienzo a una nueva propuesta diplomática de paz.
Un grupo de diplomáticos y activistas veteranos conocidos como Elders finalizó una visita a Sudán y Darfur. El grupo, que incluye al expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, al activista por los derechos humanos Garza Machel y al ex arzobispo sudafricano Desmond Tutu, criticó duramente al gobierno sudanés por el trato de los refugiados de Darfur. Garza Machel describió las condiciones en los campos de refugiados. Machel dijo:
todas las personas con las que hablamos, lo primero que nos dijeron es que necesitan seguridad. Nos dieron ejemplos de lo que les sucede incluso en forma gráfica, para mostrar cómo las mujeres están siendo violadas, golpeadas y brutalizadas. Creo que lo hicieron porque pensaron que quizá la traducción no era clara. Fueron al punto de usar gestos para asegurarnos cuán brutal es el tipo de agresión a las que son sometidos.
They went at length of using gestures to show us how brutal it was.
El expresidente Jimmy Carter criticó a Sudán por lo que denominó un crimen contra la humanidad, pero advirtió que no se debía etiquetar al conflicto de Darfur como un genocidio. Jimmy Carter dijo:
esto no es genocidio, y llamarlo falsamente genocidio solamente exagera una situación horrible. No creo que eso ayude. De ningún modo estoy desvirtuando ni minimizando el problema. Pero el genocidio está reservado para un caso especial que es horrendo.
El gobierno sudanés acordó pagar una indemnización de $300 millones a Darfur. El acuerdo fue anunciado por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, quien se encuentra en Sudán en una misión de paz. Carter dijo:
tuvimos una reunión constructiva con el presidente al-Bashir. Nos prometió, por ejemplo, que habría $300 millones en total destinados a la región de Darfur por llamadas indemnizaciones, para reconstruir y reparar el daño que se ha hecho. Dijo que 100 millones los aportaría el gobierno de Sudán y 200 millones provendrían de un préstamo de los chinos. Entonces, esa creo que fue una clara señal de compromiso para hacer pública.
El Banco Mundial está siendo acusado de respaldar la destrucción de la segunda mayor selva del mundo. Una auditoría independiente señala que funcionarios del Banco Mundial alentaron a empresas extranjeras a talar en forma excesiva la selva del Congo, poniendo en peligro las vidas de miles de pigmeos congoleños. Según el periódico The Guardian, el Banco Mundial también es acusado de engañar al gobierno del Congo sobre el valor de la selva. Alrededor de 40 millones de personas dependen de la selva del Congo para obtener medicinas, refugio y alimentos.
El periódico The Guardian informa que el presidente Bush fue duramente criticado por diplomáticos europeos el viernes y quedó aislado luego de que una conferencia especial sobre cambio climático finalizó sin avances. Ministros, diplomáticos y funcionarios europeos que asistieron a la conferencia en Washington criticaron a Bush por no comprometerse una vez más a una acción vinculante con respecto al cambio climático. Gran Bretaña y casi todos los demás países europeos quieren establecer objetivos obligatorios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero el presidente Bush está presionando para que los países reduzcan sus emisiones en forma voluntaria. Morgan's Peter Carl señaló la visión de la Comisión Europea sobre cómo combatir la crisis. Morgan's Peter Carl dijo:
lo que hemos puesto sobre la mesa tiene dos aspectos. En primer lugar, una oferta de que estamos dispuestos a disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para el año 2020, siempre y cuando los principales emisores también lo hagan y los países desarrollados hagan lo mismo. Y en segundo lugar, y quizás con igual importancia, hemos tomado una decisión, no un compromiso, una decisión unilateral de que, sin importar los resultados de la negociación planificada, reduciremos las emisiones de CO2 en un 20% para el año 2020.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Informativo más voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de información en análisis. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias que entran en sintonía para compartir los siguientes contenidos. La actualidad mundial la repasaremos en ronda de noticias. Ganó el sí en el referéndum al Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos, pero la oposición está denunciando irregularidades. En Argentina se realizó un paro nacional de docentes pidiendo justicia a 6 meses del asesinato de Carlos Fuentealba. Y hablaremos del segundo Congreso Nacional Latino que ha comenzado esta semana en Estados Unidos. Repasamos la actualidad mundial en ronda de noticias. En el Estado español, sobre todo en Cataluña, continúan las protestas antimonárquicas.
Este fin de semana pasado, 20 manifestaciones simultáneas se produjeron en Cataluña contra la monarquía. Unas 400 personas se dieron cita en Girona a la concentración más multitudinaria de las 20 celebradas en varias localidades para mostrar su rechazo a la monarquía española y su solidaridad con los imputados por la quema de imágenes del rey Juan Carlos el pasado 13 de septiembre. La segunda concentración en número de participantes fue la de Reus, en Tarragona, donde unas 200 personas quemaron un muñeco con la cara del actor Toni Alba, que en un programa de la televisión catalana TV3 imita al rey. Algunos participantes quemaron imágenes del monarca, entre ellas una en la que aparecía junto al dictador Franco. En Barcelona, medio centenar de jóvenes quemaron una pancarta con una ilustración del monarca hecha a mano en la plaza Rius i Hortaleta. En otros puntos del Estado español también comienzan a darse concentraciones o expresiones antimonárquicas. Días atrás, más de medio centenar de personas protagonizaron una concentración republicana junto a la sede del Ministerio de Justicia, en Madrid, en la que corearon consignas contra el rey a favor de la República y se reclamó el derecho a la libertad de expresión. En la madrugada de este domingo apareció en el emblemático puente del barrio madrileño de Vallecas una enorme pancarta que ponía Vallecas antimonárquica junto a un muñeco ahorcado.
Se cumplen 40 años de la ejecución del Che Guevara.
Este lunes se conmemora el 40º aniversario de la captura y ejecución de Ernesto Guevara. El Che Guevara, oriundo de Argentina, luchó contra la explotación de los pueblos. Este hecho le llevó a participar en la Revolución Cubana y participar de movimientos guerrilleros en diferentes países, por ejemplo en el Congo. A fines de 1966, el Che intentó internacionalizar la revolución a partir de un foco guerrillero en Bolivia. El 8 de octubre de 1967, Guevara fue capturado por el ejército boliviano y ejecutado al día siguiente. Este lunes, Cuba le rindió homenaje en la ciudad de Santa Clara, donde el Che ganó una batalla crucial para el triunfo de la revolución y donde están sepultados sus restos desde 1997. El presidente de Bolivia, Evo Morales, a su vez rindió tributo a Guevara en Valle Grande, donde fueron hallados sus restos en 1997. El Che también recibirá homenajes oficiales en Venezuela y Brasil. Este domingo, un defensor de los derechos humanos paraguayo, Martín Almada, declaró que, según un documento de 1966, las dictaduras latinoamericanas persiguieron coordinadamente a Che Guevara.
Irak califica de crimen premeditado la actuación de la empresa Blackwater.
El gobierno de Irak calificó de crimen premeditado el hecho del pasado 16 de septiembre cuando agentes de la empresa de seguridad estadounidense Blackwater mataron a varios civiles en Bagdad. Las autoridades iraquíes reclaman que se procesen los responsables del incidente. La investigación indica que fueron 17 los civiles muertos y no 11, como se dijo originalmente, y al menos 22 personas resultaron heridas, como consecuencia del tiroteo abierto por los guardias de Blackwater en la plaza Al-Niosor de la capital iraquí.
Gaddafi critica el sistema político occidental.
El líder libio Muammar el-Gaddafi ha criticado con dureza a las democracias occidentales. En un discurso, Gaddafi dijo que en los sistemas democráticos multipartidarios los ciudadanos son tratados como burros. Según el presidente de Libia, el mundo está harto de las elecciones y cada vez más intelectuales comparten esa opinión. Gaddafi agregó que Libia continuará con su sistema sin partidos, donde desde consejos locales los ciudadanos pueden ejercer más directamente su influencia sobre su entorno.
En Filipinas, los católicos contra el reparto de preservativos.
En Filipinas, un plan para repartir preservativos gratuitamente ha despertado la furia de la Iglesia católica. El Parlamento filipino tiene intenciones de invertir 15 millones de euros en un proyecto para distribuir preservativos entre la población. Sin embargo, el arzobispo Ángel Lagdameo dijo que sería mejor emplear la suma en combatir la pobreza. El crecimiento demográfico en Filipinas, con el 2,3%, es el más alto de Asia. Los expertos han advertido que si no se toman medidas, la población de 87 millones será duplicada en 30 años.
Y terminamos ronda de noticias. Estados Unidos probará vehículos militares en Surinam.
El ejército estadounidense probará de ahora en adelante sus vehículos en la jungla de Surinam. El ministro de Relaciones Exteriores norteamericano, Robert Gates, realizó acuerdos en este sentido en Paramaribo, la capital de Surinam. Y es que Estados Unidos no podrá, a partir del año 2009, hacer uso de sus bases militares en Ecuador para probar material y, por lo tanto, buscaba una alternativa. Por este motivo, el presidente de Surinam, Ronald Venetian, reconoció haber estado negociando desde hace algún tiempo con Estados Unidos. Gates niega que su país tenga la intención de instalar una base militar en Surinam, cosa sobre la cual se especuló en Paramaribo desde antes de la visita del ministro estadounidense.
Informativo Más Voces.
Nuestra visión no es así con intermedio.
Toda la lucha del pueblo panameño, incluso los muertos que han habido en esta lucha.
Argentina es la más atingida por gas en América del Sur. Tiene el mercado más grande de gas.
De acuerdo a lo que hemos estado viviendo aquí en España, es algo que nos interesa muchísimo, tanto como de Ecuador, yo creo que.
Ya no una sola voz, sino más voces. Cada día, de lunes a viernes, en tu radio.
Costa Rica finalmente aprobó por una pequeña mayoría la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en un referéndum realizado este domingo. Aunque aún no se han escrutado todos los votos, el resultado ya se ha dado por definitivo con el 51% a favor y más del 48% en contra. La asistencia a las urnas fue del 60%, por lo que la consulta popular fue validada ampliamente. El tema había provocado una gran división en Costa Rica. Los detractores del TLC, el Tratado de Libre Comercio, temen que se vendan a bajo precio las compañías del sector de telecomunicaciones y de seguros. Actualmente dichas empresas tienen administración estatal y, según los opositores al tratado, han contribuido a conseguir que Costa Rica se transforme en el país más rico de la región y cuente con una buena seguridad social. Por su parte, partidarios del Tratado de Libre Comercio, entre ellos el propio presidente del país, Óscar Arias, aseguran que un país pequeño y con pocas materias primas como Costa Rica debe abrir sus fronteras. Costa Rica es el único país de América Central que aún no ha firmado el TLC con Estados Unidos. Para darle un toque de análisis a los tratados de libre comercio y de asociación promovidos tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea en América Latina y el Caribe, Lucía Ruiz, de la red Nosotras en el Mundo, de Radio Vallecas, entrevista a Cecilia Olivet, investigadora del Transnational Institute con sede en Ámsterdam, Holanda.
Con motivo de la consulta nacional en Costa Rica este domingo 7 de octubre sobre la firma del Tratado de Libre Comercio, enlazamos con la celebración de la Semana de Acción Global contra la Deuda Externa, que estará presente en diversas partes del mundo entre el 14 y el 21 de este mes. Hablamos con Cecilia Olivet, investigadora del Transnational Institute de Ámsterdam, como red internacional de activistas investigadores dedicada al análisis crítico de problemas mundiales, presentes y futuros, y a la promoción de políticas y generación de redes de la sociedad civil. Fue fundada en 1974.
Hay una correlación directa, en realidad, entre los tratados de libre comercio que Estados Unidos ha perseguido con los que persigue la Unión Europea. Cuando Estados Unidos lanza, por ejemplo, el acuerdo con México y con Canadá, y esto entonces iba a implicar una exclusión de los mercados mexicanos, los productos de la Unión Europea, por lo tanto, la Unión Europea en ese momento propone también la firma de un acuerdo con México. En este caso le llama acuerdo de asociación y no acuerdo de libre comercio, que es un poco la estrategia que viene usando la Unión Europea para con América Latina, porque además del componente de libre comercio también incluyen un componente de diálogo político y un componente de cooperación. El argumento usado por la Comisión Europea es que estos tres ejes están exactamente al mismo nivel, por lo tanto no se puede considerar estos acuerdos un acuerdo de libre comercio, sino un acuerdo de asociación. Pero en la práctica, el capítulo de comercio y el capítulo de inversiones tienen un peso mucho, mucho mayor que los otros dos capítulos. Por ejemplo, en el caso de la cláusula democrática del capítulo del acuerdo entre la Unión Europea y México, que la sociedad civil ha pedido muchas veces que se invocara en casos de abusos de derechos humanos en México, y la Comisión no ha actuado en ese sentido. Son acuerdos de libre comercio disfrazados, y que los efectos que estos acuerdos han tenido son tan o más en algunos casos que los acuerdos de libre comercio que Estados Unidos ha firmado con países y regiones de América Latina.
Transnational Institute forma parte del Observatorio de la Deuda en la Globalización. También el Observatorio es una red coordinada de personas y equipos dedicados al activismo de investigación. Nace en el año 2000 por iniciativa de la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa.
¿Cuáles son esas repercusiones de estos tratados en la población y particularmente en las mujeres?
Yo creo que para entender las repercusiones y los impactos de estos acuerdos hay que entender quiénes son los grandes beneficiarios de estos acuerdos. Han sido las corporaciones transnacionales, y en particular las corporaciones transnacionales europeas, porque bueno, los acuerdos en alguna medida lo que han hecho es crear el sistema legal, la estructura para que estas corporaciones actúen con impunidad, permitiéndoles abusos tanto económicos, sociales, laborales, del medio ambiente. Y esto entonces ha tenido graves impactos en un montón de ámbitos. Todos estos elementos juntos, los acuerdos de libre comercio, los acuerdos bilaterales de inversiones, un montón de medidas empujadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también, han creado toda una estructura, un sistema y llevar adelante una penetración en los sectores más estratégicos, más claves de las economías de los países y regiones de América Latina. De las privatizaciones, ¿no? De los servicios públicos de agua, electricidad, donde ha habido abusos más que documentados, han tenido efectos severos, sobre todo en los sectores de las poblaciones más vulnerables, más marginados, entre ellos los campesinos, entre ellos los pescadores, los trabajadores, y por supuesto que dentro de estos grupos han sido las mujeres.
Cecilia Olivet nos cuenta de la incidencia de la red birregional Enlazando Alternativas, de la que forman parte, y sus propuestas desde su origen.
La red birregional Enlazando Alternativas se creó en el 2004, fue primero la organización de una cumbre alternativa a la cumbre de presidentes Europa-América Latina que se realizó en Guadalajara, en México, en el 2004, y en ese momento entonces se decide lanzar la red. Se ha venido consolidando y sumando esfuerzos de otros grupos que se han venido involucrando en la red. El año pasado, el 2006, en Viena, también se realizó una gran contracumbre en paralelo a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Europa-América Latina, sobre todo para compartir experiencias, para hacer análisis, para ver cuáles son los impactos concretos. En este momento la Unión Europea está en proceso de negociación de dos nuevos acuerdos de asociación con Centroamérica y con la región de la Andina. Comenzado de hecho las negociaciones hace dos semanas. La primera ronda de negociaciones se realizó en Bogotá, pero el monitoreo también en el sentido de apoyar las resistencias regionales, de apoyar las resistencias nacionales a estos acuerdos. Y en el caso de México, que si bien ya está firmado y tiene 7 años de existencia, los grupos en México aún siguen resistiendo a los impactos que este acuerdo ha llevado adelante. Entonces ese es uno de los ejes de trabajo de la red. Un segundo gran eje de trabajo es alrededor del tema de corporaciones transnacionales. Comenzamos a enfocarnos cuál había sido la penetración del capital europeo en América Latina, en qué sectores, en qué países. Todo este trabajo se canalizó por medio de la preparación de un tribunal permanente de los pueblos contra las transnacionales europeas en América Latina. Esto fue una experiencia que se llevó a cabo en Viena el año pasado, justamente en ocasión del encuentro Enlazando Alternativas 2. Bueno, tuvo mucho éxito en el sentido de que recibimos más de 25 casos, ¿no?, de grupos y de comunidades que querían presentar los casos de abusos de las transnacionales en sus países, en sus regiones, en sus comunidades. Bueno, se realizó el tribunal, fueron 2 días completos y se dividió las presentaciones en 5 áreas estratégicas, las cuales fueron recursos naturales, servicios públicos, particularmente agua y electricidad, también en el tema de la banca, el tema del mundo del trabajo, todos los abusos laborales y por último en lo que es el área de la cadena agroalimentaria, todos los agronegocios y las plantaciones de monocultivos en América Latina. Entonces, teniendo los casos presentados en estas 5 áreas, se permitió realmente mostrar el carácter sistémico de la penetración del capital europeo, cómo se había apropiado de los recursos naturales más estratégicos de la región, como ser el agua, como ser la energía, como ser los hidrocarburos. Una de las grandes promesas, ¿no?, de los acuerdos siempre ha sido que al existir mayor competencia, la población tendría acceso a bienes y a servicios de mejor calidad y de menor precio, que por el contrario, mercado con altos precios, con abusos de los consumidores. Esta experiencia del tribunal ha sido muy rica y se volverá a repetir en Lima en mayo del 2008, cuando nuevamente se junten los presidentes de Europa y América Latina. La red biregional está organizando una contracumbre, enlazando alternativas 3, una segunda sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos contra las Transnacionales Europeas y sus abusos en América Latina.
Cecilia, y en esa red, en esas cumbres, ¿existe un eje de género? ¿Hay grupos específicamente que trabajan con género?
El tema género lo tratamos de manera transversal, o sea, todos los ejes de trabajo. Hay varias redes y grupos de mujeres y de género, por ejemplo, IGTN, International Gender and Trade Network, es la red de género y comercio internacional. La sección latinoamericana de esta red forma parte de la Alianza Social Continental, así también de la red biregional. La organización REMTE son uno de los principales organizadores en este momento del evento en Lima, son parte del comité organizador nacional en Perú. Así también la Marcha Mundial de las Mujeres tiene participación en la red. Sin duda el tema de género está presente de manera transversal.
Era la entrevista con Cecilia Olivet del Transnational Institute con sede en Ámsterdam, Holanda. Informativo Más Voces. En Argentina, demostrando madurez y también valentía, centenares de docentes realizaron un paro nacional al cumplirse 6 meses de la muerte del maestro Carlos Fuente Alba. Demandan la detención del gobernador de Neuquén, Jorge Sovich, a quien responsabilizan de este crimen. La información desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias con Pepe Frutos.
Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba.
Carlos Fuente Alba estaba ahí. Podía haberse quedado en su casa ese día, pero lo correcto para él era la lucha por sus derechos. Lo preciso era ir con sus otros compañeros docentes a intentar cortar esa ruta de la provincia de Neuquén para que les dieran el aumento salarial que pedían. La policía reprimió por orden del gobernador Jorge Sovich y un policía fusiló al profesor Carlos Fuente Alba a corta distancia con una granada de gases que impactó en su cabeza.
Siguen reprimiendo, siguen tirando gases. Los docentes siguen corriendo hacia la estación de servicio y el camión hidrante sigue avanzando. En este momento la policía también avanza.
En la mitad de la refriega, uno de los autos, un Kia 147, se le acercó el policía desde atrás.
Ayer, a 6 meses, los docentes de todo el país hicieron una huelga para pedir justicia y se movilizaron en Neuquén, en Buenos Aires y en otras ciudades del país. Sandra Rodríguez, la viuda del profesor asesinado, que saca fuerzas y dice presente y pide justicia, estuvo otra vez al frente.
Esto ha sido un largo camino en esos 6 meses de lograr la mayor unidad posible con el objetivo de lograr el juicio y castigo a todos los autores materiales y políticos. Es una marcha contra la impunidad porque nunca más haya un trabajador que sea muerto en cualquier lugar pidiendo por sus reclamos dignos.
Ante la impunidad.
El reclamo quedó claro ayer con la huelga nacional y la movilización de los docentes argentinos. Que paguen todos, el que apretó el gatillo, que está detenido, los que instrumentaron la represión, que están libres, y también el que ordenó reprimir sin miramientos, que sigue siendo gobernador y hace campaña para ser presidente. ¿Será posible alguna vez en Argentina?
Por el mañana, con Teresa Rodríguez y Fuente Alba.
Informativo Más Voces.
En Estados Unidos comenzó este fin de semana el segundo Congreso Nacional Latino con el objetivo de consolidar una agenda latina y elaborar estrategias para incidir directamente en la dinámica política estadounidense en el ámbito electoral, social, económico y en política exterior. Desde la ciudad de Los Ángeles, donde se está celebrando este evento, nos informa Norma Martínez, del colectivo radial Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica.
Inició el fin de semana en Los Ángeles, California, el segundo Congreso Nacional Latino, que reúne a cientos de líderes comunitarios, representantes de organizaciones políticas y funcionarios de gobierno de todo el país para discutir problemas urgentes que enfrentan los latinos en Estados Unidos. Ángela Zambrano, presidenta de la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas, dice que millones de inmigrantes marcharon el año pasado para detener la llamada Ley Sensenbrenner, que pretendía criminalizar a los inmigrantes, y que ahora es necesario organizar la fuerza política de la comunidad a través del voto.
El propósito es de unificar esfuerzos de organizaciones latinas que estamos trabajando a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel local, o sea, enlazar los esfuerzos de la base, del grassroots, a todos niveles para poder tener más fuerza política y más representatividad. Y en este congreso nos estamos enfocando en fortalecer las resoluciones que adoptamos el año pasado, pero con un enfoque a las elecciones del 2008. El voto latino va a ser crucial para enseñar que tenemos poder político. El año pasado salimos 6 millones de latinos a marchar, ¿verdad?, en la primavera. Porque estaban, ya había propuestas en la mesa de criminalizar a la comunidad y lo paramos marchando, y de ahí pero nosotros estábamos conscientes que la razón por la que hay propuestas para criminalizar y reprimir a nuestra comunidad es porque no tenemos el poder político para que ningún político se atreva a criminalizarnos. Entonces, ese potencial de poder político hay que enseñarlo, no solamente en la calle, porque lo vamos a seguir haciendo, pero también en las urnas. Entonces, tenemos que sacar unos 10 millones de personas a votar, obviamente seguir marchando y seguir resistiendo las redadas.
Los delegados reunidos en un hotel de la ciudad de Los Ángeles aprobaron importantes resolutivos, entre ellos exigir un alto inmediato a redadas, arrestos y deportaciones de trabajadores inmigrantes y sus familias, que el Congreso apruebe una ley migratoria justa, humana y racional, así como declararon que ningún ser humano es ilegal. También se aprobó exigir el cierre de la Escuela de las Américas, extraditar a Luis Posada Carriles a Venezuela y exigir el fin de la guerra de Irak. Otro de los resolutivos aprobados unánimemente fue el pedir al Congreso de Estados Unidos que no firme nuevos tratados de libre comercio en Latinoamérica y cambie sus políticas internacionales, que dijeron son las causantes de la extrema desigualdad económica, tanto en el exterior como en la Unión Americana. Los delegados expresaron que los tratados de libre comercio con México y Centroamérica son causantes de la pobreza que forza a millones de personas a arriesgar sus vidas cruzando la frontera en busca de un trabajo en Estados Unidos. Ángela Zambrano explica la importancia de este resolutivo y la solidaridad del Congreso Nacional Latino con el pueblo organizado de Costa Rica, que dice no al TLC con Estados Unidos.
Es que las resoluciones reflejan la diversidad de las organizaciones que estamos participando en este Congreso. Somos ya los refleja también la participación de los inmigrantes, porque los inmigrantes tenemos una visión transnacional. Y estamos avanzando como comunidad latina de el enfoque, ya el enfoque no es solamente doméstico, sino que también es el enfoque de política extranjera, porque la política doméstica y la extranjera son dos caras de la misma moneda. Lo que pasa en Latinoamérica nos impacta aquí en Estados Unidos y lo que pasa en Estados Unidos impacta a Latinoamérica. Entonces tenemos que unirnos como un solo puño para poder impactar políticas aquí en Estados Unidos, pero también en nuestros países de origen. Obviamente Estados Unidos controla, por eso aquí es donde es la lucha bien fuerte, tiene que ser, porque estamos adentro en la panza.
Ustedes pasaron una resolución ayer, un resolutivo, hablando de que se impida la continuación del Tratado de Libre Comercio en Latinoamérica.
Sí, porque ya hemos visto el impacto que ha tenido el Tratado de Libre Comercio en México, sabemos el impacto que va a tener en Centroamérica y obviamente no podemos apoyar que Perú y también Panamá y Costa Rica, lo expandan, o sea, sería injusto que nosotros nos solidarizáramos con el pueblo de Costa Rica, el pueblo de Perú, los pueblos que están obviamente oponiéndose al Tratado de Libre Comercio. Entonces, por eso aquí se reflejó lo mismo. O sea, el pueblo latino en Estados Unidos estamos en solidaridad con los pueblos de Latinoamérica para que esas políticas que empobrecen más a la gente, que tienen un impacto devastador en el ambiente, en el ser humano, que se paren, se cambien aquí y allá.
Fernando Suárez del Solar, que perdió a su hijo en las primeras semanas de la invasión de Irak, también llevó su mensaje pacifista al Congreso Nacional Latino.
Mi hijo entró a los Marines. Aprendió a amar y respetar el uniforme de los Marines, al igual que yo lo respeto. Pero al mismo tiempo me dice, padre, me equivoqué. Y no quiero que ni mis primos ni mis amigos entren al ejército con mentiras como me engañaron a mí. Soy Marine, pero antes que todo soy mexicano, padre. Mi hijo sufrió racismo. Golpes por ser mexicano, golpes por decir quiero a mi madre. Le rompieron la pierna derecha a patadas porque sonrió cuando la madre lo vio. Y él soporta y sobrevive a eso. Pero llega el nefasto septiembre 11 y un desquiciado demente en la Casa Blanca cambia el rumbo de la historia de este país y del mundo entero. Y logra que muchas comunidades latinoamericanas, y sobre todo dentro de Estados Unidos, nosotros los latinos, hispanos, chicanos, o el nombre que nos quieran decir, en la oficina postal, en el aeropuerto, no son bienvenidos a trabajar en oficinas de gobierno, en la policía o en los bomberos, porque por seguridad nacional tienen que ser ciudadanos. Pero en el ejército, bienvenidos nuestros esclavos latinos. ¡Es momento de decir basta! ¡Es momento de decir no más abuso a nuestros hijos! ¡Ya basta! Estoy cansado de ver las escuelas de nuestros hijos infectadas de reclutadores militares todos los días, engañándolos, vendiéndoles un Dream Act que no es más que un draft encubierto.
Con esta conexión con Estados Unidos llegamos al final de nuestro tiempo. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del lunes 8 de octubre.
Comenzamos en Costa Rica, que ratificará finalmente el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos. El 51,6% de las personas que participaron en el referéndum del domingo en ese país votaron por la opción de sí al tratado comercial, al tiempo que el 48,3% lo hizo por el no. El 60,12% de los habilitados para votar se hicieron presentes en las urnas en el primer referéndum que se realiza en Costa Rica, según cifras reveladas por el medio Nación.com. Costa Rica es el único país que no ha ratificado el TLC firmado entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como CAFTA-DR por sus siglas en inglés, que ya entró en vigencia y que involucra también a Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. Los últimos sondeos de opinión daban una diferencia a favor del no al TLC con Estados Unidos de 12 puntos porcentuales que no se vio reflejada en las urnas el domingo. Desde algunos sectores opositores a la ratificación y al tratado comercial que se unificaron en el movimiento patriótico No al TLC, se denunció que hubo irregularidades en la consulta y que el gobierno violó la tregua electoral que prohíbe divulgar material de propaganda en los últimos 3 días antes del referéndum. Los principales dirigentes del movimiento pidieron un recuento exhaustivo de los votos. Nación.com difundió las expresiones del rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Eugenio Trejos, vocero del movimiento patriótico No al TLC, quien pidió en un acto calma a sus seguidores que denunciaban fraude. Trejos aseguró que el movimiento pedirá al Tribunal Supremo de Elecciones que se pronuncie sobre sus denuncias de violaciones a la ley y tregua electoral.
Tranquilo. Nosotros vamos a esperar, tranquilos, vamos a esperar y vamos a fiscalizar, el escrutinio de todos y cada uno de los votos que han sido emitidos y vamos a ser vigilantes y garantes de cada uno de los votos y no vamos a permitir que uno solo de esos votos nos sea usurpado.
Seguimos ahora en México, más precisamente en el estado de Colima, donde grupos ambientalistas están denunciando irregularidades en una concesión a la empresa española Repsol, que pretende instalar un proyecto gasífero en esa zona del país. Los cuestionamientos de las organizaciones locales tuvieron eco en algunos políticos locales. Y uno de ellos, el senador Carlos Sotelo, del Partido por la Revolución Democrática, presentó el caso en la Cámara Alta y pidió al gobierno que revise dicha licitación, según informó la agencia AFP. Sotelo advirtió por el impacto ambiental altamente negativo que provocará la Repsol y señaló que la entrega de los permisos ambientales se subordinó a intereses corporativos. La Secretaría del Medio Ambiente abandonó su función, que es la de cuidar el entorno y el aprovechamiento sustentable, acotó el senador del Partido por la Revolución Democrática y subrayó que los estudios de impacto tienen severas fallas metodológicas.
En el departamento peruano de Moquegua, los operarios de la firma minera Southern Perú siguen en pie de lucha en reclamo de mejoras en las condiciones laborales y el viernes de la semana pasada completaron la cuarta jornada de protesta. De acuerdo al corresponsal de la Coordinadora Nacional de Radio en la localidad de Hilo, unas 500 personas participaron en la movilización que incluyó un acto frente al edificio de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Allí intentaron, sin éxito, mantener una reunión con el titular de esa oficina, Jesús Mario Cornejo. Es probable que en estos días se concreten nuevas protestas convocadas por el sindicato de Southern Perú y otras organizaciones sociales de Moquegua. Escuchamos un fragmento de la crónica de la movilización que divulga la Coordinadora Nacional de Radio.
Esta movilización se inició en el sector donde el óvalo del cementerio, se constituyeron hasta las instalaciones del gobierno regional de Moquegua, donde protagonizaron un plantón por escasos minutos para luego desplazarse hasta las instalaciones de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, donde inicialmente intentaron dialogar con el director, el abogado Jesús Mario Cornejo. Lamentablemente, inicialmente no fueron recibidos los dirigentes. Posteriormente, pues, tras el, más que todo, protagonizar una bulliciosa manifestación en las afueras de las instalaciones de la región de trabajo, lograron ingresar 6 dirigentes, 3 de la base de Hilo y 3 de la base de Cuajone. La intención era conocer la resolución que debía de emitir el día de hoy la región de trabajo, si es que era legal o ilegal la huelga indefinida que vienen acatando los trabajadores mineros, teniendo en cuenta que hoy vencía el plazo de 48 horas.
El grupo ETC, que trabaja a nivel internacional en la conservación y promoción de la diversidad cultural y ecológica y los derechos humanos, alertó sobre los riesgos que implica la generación de vida artificial, luego que el fin de semana se conociera la noticia de que un equipo de científicos liderado por el estadounidense Craig Venter logró crear en laboratorio un cromosoma sintético. El descubrimiento es considerado un paso fundamental en la creación de una forma de vida artificial. La investigadora Silvia Ribeiro, que integra el grupo ETC y trabaja en México, manifestó al diario La Jornada de ese país que se requiere de un amplio debate social sobre las implicaciones de crear formas de vida sintéticas. Estos científicos no tienen idea de las consecuencias que pueden tener sus actos, aseguró Ribeiro. El cromosoma que Venter y su equipo lograron crear en laboratorio copia partes esenciales del ADN de la bacteria Mycoplasma genitalium y fue bautizado por sus creadores como Mycoplasma laboratorium, informa la agencia AFP. Venter es uno de los descubridores del mapa del genoma humano.
Miles de personas marcharon el viernes por las calles de San Salvador, capital salvadoreña, para exigirle al gobierno de ese país que apruebe pronto una ley que proteja el recurso agua. Según informa el Centro para la Defensa del Consumidor de El Salvador, más de 125 organizaciones y movimientos sociales que participan en la campaña ciudadana Democracia Azul habían convocado a la marcha, que se denominó Mujeres Exigiendo el Derecho al Agua, Defendiendo la Vida, y en la que participó también una delegación internacional. La movilización buscó visibilizar los principales problemas asociados al recurso hídrico y promover la participación ciudadana en la defensa del derecho humano al agua. Los manifestantes entregaron una carta a la Asamblea Legislativa en la que reclamaron a los parlamentarios que discutan y aprueben pronto una ley de agua que responda a los intereses de la población.
El jueves de la semana pasada, organizaciones indígenas y campesinas de las provincias ecuatorianas de Bolívar y Cotopaxi ocuparon durante varias horas la sede del Consejo Provincial de la ciudad de Guaranda, según indica un comunicado del Grupo Acción Ecológica. Allí reclamaron la salida definitiva de los efectivos militares que construyen el proyecto hidroeléctrico San José del Tambo y afirmaron que esa retirada fue recomendada además por la Defensoría del Pueblo en uno de sus informes. Sobre ese caso, denunciaron que las comunidades han sufrido en los últimos meses una serie de arbitrariedades a raíz de su legítima oposición a un proyecto que las despojará de sus fuentes de agua y tierra. En otro fragmento de la declaración, los manifestantes exigen la salida de la empresa minera Curimming de Bolívar, ya que está operando ilegalmente, lo cual ha sido corroborado por el Ministerio de Energía y Minas, según afirman. Curimming no ha presentado los correspondientes estudios de impacto ambiental, por tanto, no tiene autorización para realizar actividades mineras, sostienen. Tras la medida de fuerza, los activistas se reunieron con el gobernador de la provincia y cuestionaron los denominadores comunes de ambos proyectos: ilegalidades cometidas, violación de los derechos colectivos de las poblaciones, amenaza de apropiación de las aguas comunitarias, desplazamientos de las poblaciones y contaminación.
www.radiomundoreal.fm www.radiomundoreal.fm
Acusan al Banco Mundial de promover la destrucción de la selva del Congo.
Una auditoría independiente realizada sobre las prácticas del Banco Mundial en la República Democrática del Congo acusa al organismo de haber promovido la destrucción de la selva congoleña, la segunda de mayor extensión a nivel mundial, poniendo en peligro las vidas de decenas de miles de indígenas pigmeos. El documento de los auditores fue reproducido en parte por el periódico inglés The Guardian e incluye otras acusaciones, tales como que el banco engañó al gobierno del Congo en lo que refería al valor de la selva.
La auditoría sobre las actividades del banco se produjo luego de que una alianza de 12 grupos pigmeos presentara quejas que indicaban que el sistema respaldado por el organismo, que implicaba otorgar vastas concesiones de tala a ciertas compañías, estaba causando un daño irreversible en la selva.
Al ser cuestionadas por el panel de expertos independientes en el marco de la investigación, las comunidades pigmeas señalaron que no habían sido consultadas por el Banco Mundial cuando éste lanzó sus reformas forestales al instalarse en el Congo en el año 2002.
Están haciendo que nos volvamos más pobres en cada aspecto. Las compañías que realizan la tala nos impiden entrar en la selva, declaró un dirigente pigmeo a los investigadores. Los caminos se internan cada vez más profundo en la selva, abriéndola. Estamos cada vez más privados de comida y medicinas. No hemos visto nada del banco excepto promesas, señaló otro dirigente indígena.
Investigaciones conducidas por organizaciones no gubernamentales descubrieron que 12 compañías extranjeras o bajo control extranjero habían sido alentadas por el banco para controlar la totalidad de la industria, ya que se les había concedido la explotación de enormes territorios sin importar que allí vivieran comunidades pigmeas.
Según determinó la auditoría, las acciones del banco en el Congo tuvieron el efecto opuesto al que supuestamente se inscribe en los principios del organismo, ya que aumentaron la pobreza y dañaron el medio ambiente. De acuerdo con el documento desarrollado por los investigadores, el banco impulsó que un área de 600.000 kilómetros cuadrados de selva se destinara a las empresas que se dedican a la tala, ignorando que ponía en riesgo a entre 250.000 y 600.000 pigmeos que vivían allí.
www.radiomundoreal.fm.
En Costa Rica, organizaciones sociales denuncian un fraude electoral en la consulta popular realizada este domingo para decidir el futuro del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos. Autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones anunciaron a primeras horas del día lunes que los resultados del referéndum le dan una ligera ventaja a el sí. Según esto, los votos a favor del TLC suman 51.57%, mientras que el no obtiene 48.42% cuando se han escrutado 98.47% de los votos. Estos datos contradicen las últimas encuestas que revelaban que la mayoría de los costarricenses se oponía al Tratado de Libre Comercio. Mauricio Salazar, director del sitio web notlc.com, medio de comunicación oficial del Movimiento Nacional contra el Tratado de Libre Comercio, dice que se está cometiendo un fraude porque sus representantes en las mesas electorales indican que el no al TLC tiene la delantera.
Datos que hemos recibido por medio de nuestro sitio en el cual el no ha triunfado claramente en la gran mayoría del país. Por medio de los fiscales nuestros, en todas las mesas electorales, se reciben y se hace un recuento. Además, no solo eso, hubo irregularidades en absolutamente todo el proceso. En nuestro sitio hay más de 400 denuncias de irregularidades de todo tipo. Y otro fraude orquestado por parte de los medios de comunicación en este país, que eso, en lo cual ayudó mucho el gobierno del señor George Bush, inmiscuyéndose directamente con lo que tenía que decidir el pueblo de Costa Rica. En los últimos 3 días hemos sido bombardeados por George Bush y la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, y ha existido una presión absoluta, incluso acá, del embajador gringo en Costa Rica, inmoral. Yo lo considero completamente inmoral. Un tipo como Bush, que ya va saliendo, que es un tipo nefasto para la humanidad, un tipo nefasto para este planeta, se interfiere en un país como Costa Rica, simplemente porque sabe que este referéndum significaba la puerta hacia un comercio justo de las naciones, sobre todo de las naciones más pobres.
Costa Rica es el único país centroamericano que no ha ratificado el tratado debido a las masivas protestas populares. La lucha del pueblo costarricense ha unido a más de 500 organizaciones sociales en todo el país. Salazar dice que se enfrentaron a una millonaria campaña en los medios de comunicación que apoyó el sí, la maquinaria del presidente Óscar Arias y las amenazas del gobierno de Estados Unidos.
Acá ha sido muy importante la organización propia en las comunidades, por medio de lo que llamamos nosotros los comités patrióticos. Son grupos de la más diversa ideología, de los más diversos sentidos, incluso cristianos, ahí hay socialdemócratas, socialistas, gente ambientalista, sindicalistas. Fue increíble la unión de fuerzas que se da en este movimiento, y a partir del trabajo en las comunidades propiamente se logró hacer este movimiento, y sin recursos. Un dato simple: en las últimas 2 semanas el movimiento del sí pudo haber gastado un equivalente a unos $8 millones, y el movimiento del no gastó si acaso el equivalente a $30,000. Ahí pueden darse cuenta la desigualdad en cuanto al aspecto económico, y no solo eso, la desigualdad en cuanto a medios, porque aquí el bombardeo mediático fue inmoral. el principal periódico tiró artículos de todo tipo, las editoriales del periódico La Nación, que de cariño aquí le decimos La Nazi On, fueron completamente inmorales. Los artículos de los últimos días y las noticias de los últimos días son inmorales. Incluso durante todo el proceso, porque nosotros llevamos un recuento de noticias de este medio, que supuestamente es el principal medio en este país, y en los últimos tres meses ha tirado más de 400 noticias a favor favorables a la campaña de sí, y si acaso 40, 50 noticias favorables a la campaña del no. Entonces, todo eso tuvimos que luchar, que vencerlo, y lo vamos a seguir haciendo. Esto no termina hoy. Este fraude orquestado desde todos los sentidos del poder no lo va a soportar el pueblo de Costa Rica. El pueblo de Costa Rica es un pueblo pacifista, pero no un pueblo tonto. Oscar Arias, que ha humillado al pueblo, que ha engañado al pueblo, que directamente por medio de memorándum llama al miedo. ¿Qué clase de premio Nobel llama a infundir miedo en su población? Este tipo es un neonazi que no merece absolutamente nada y merece el repudio internacional por su forma de ser, por su cobardía, y un premio Nobel como él es una vulgaridad para la academia noruega, y que deberían incluso rectificar de personajes de esta calaña. El papel de Oscar Arias acá en Costa Rica fue humillante. Incluso un compañero nuestro, un periodista compañero nuestro, fue agredido por la policía de Oscar Arias directamente, y aquí no se hizo nada porque es el país de la paz de Oscar Arias, pero es una paz ficticia que no existe realmente. No, aquí no existe la paz social. Aquí se ha jugado con la humildad del pueblo, con la inteligencia del pueblo y con el derecho del pueblo a decidir libremente, un comercio justo, que es lo que todos creemos. Sí, las acciones siguen en la calle. El referéndum pasa de referendo en las urnas a referendo en la calle, y aquí hay algo muy claro. Nosotros, gran parte del pueblo de Costa Rica no permite este tratado, y aparte les falta por aprobar 13 leyes. Cada una de esas leyes va a ser una lucha constante en las calles. Van a haber cientos, miles de costarricenses en las calles por cada una de estas leyes, y ellos tienen tiempo hasta marzo de aprobarlo. Entonces será una lucha constante, y esperemos en Dios que sea en las calles, porque aquí hay grupos bastante violentos y bastante en contra de este sistema, y no vaya a ser que este supuesto premio Nobel de la Paz, que hace unos meses celebró el 20 aniversario del Plan de Paz de Esquipulas, sea el productor, el artífice de la primera guerra civil en Centroamérica después de haber firmado ese plan de paz. Puede ser que la historia lleve a un vulgar como Oscar Arias, después de firmar el premio de la paz hace 20 años, a dirigir o a llevar a un pueblo como el de costarricense a una guerra civil. Sería irónico y sería muy interesante ver cómo este payaso resuelve ese asunto.
Acaban de escuchar a Mauricio Salazar, director del sitio web notlc.com, medio de comunicación oficial del Movimiento Nacional contra el Tratado de Libre Comercio en Costa Rica.
Que no, palomita, no, que Costa Rica ya se cansó. Con Costa Rica ya no se juega, la patria entera se despertó. Con Costa Rica ya no se juega, la patria entera se despertó. Que sepa el mundo que en Costa Rica la patria entera ya está de pie. El pueblo unido se ha levantado este domingo con altivez. Hoy se cayeron los mascarones, llegó el momento de la verdad. Que vivan siempre los que lucharon barrio por barrio sin desmayar. Y uno bien grande pa'l mentiroso inescrupuloso del capital. Ay, que no, que no, que no, que no, palomita, no. Que Costa Rica ya se cansó, con Costa Rica ya no se juega, la patria entera se despertó, con Costa Rica ya no se juega, la patria entera.
bandera se despertó. Pero es tan frágil la democracia que hay que cuidarla con mucho amor. Madres y padres de nuestra patria, es de nosotros la obligación. Debe crecer pura y transparente, sin tentaciones de división. Debe seguir siendo de la gente y solidaria de corazón. Esta es la tierra del buen ambiente, unida frente a la corrupción. Ay, que no, palomita, no. Que Costa Rica ya se cansó, con Costa Rica ya no se juega, la patria entera se despertó, con Costa Rica ya no se juega, la patria entera se despertó. Y bienvenidas todas las manos y relaciones con corazón, que somos latinoamericanos. Nuestro futuro comienza hoy. En este día quedó bien claro que el gobernante debe servir, obedeciendo y oyendo al pueblo que para eso lo puso allí. Obedeciendo y oyendo al pueblo que para eso lo puso allí, lo puso allí. Ay, que no, palomita, no. Que Costa Rica ya se cansó, con Costa Rica ya no se juega, la patria entera se despertó, con Costa Rica ya no se juega, la patria entera se despertó.
Desde Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica, reportó para Radio Mundo Real Norma Martínez del colectivo Pueblo Sin Fronteras.
www.radiomundoreal.fm.
Empieza la nueva lucha de la oposición al Tratado de Libre Comercio.
Ante una multitud que se había reunido coreando fraude frente a la sede de la Fundación del Instituto Tecnológico de Costa Rica en San José, Eugenio Trejos, rector del instituto y dirigente del Movimiento Patriótico contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, garantizó que se exigirá al Tribunal Supremo Electoral que realice un recuento de los votos emitidos en el referéndum celebrado el domingo, en el que el sí obtuvo la victoria con un escaso margen.
Ha triunfado hoy porque el movimiento social, el movimiento popular que inició como un susurro, hoy se ha convertido en un viento huracanado que va a propiciar las grandes transformaciones de índole económica, política, social, cultural y ambiental que este país requiere para los años venideros. Hoy hemos logrado también lo que ya desde los comités patrióticos se había logrado: unidad en acción, unidad en los objetivos, y esos objetivos que nos unificaron y que nos unifican jamás serán traicionados, jamás serán traicionados, jamás serán traicionados por tranquilos. Nosotros vamos a esperar tranquilos, vamos a esperar y vamos a fiscalizar, el escrutinio de todos y cada uno de los votos que han sido emitidos, y vamos a ser vigilantes y garantes de cada uno de los votos, y no vamos a permitir que uno solo de esos votos nos sea usurpado.
Según datos del diario argentino La Nación, la opción del sí habría obtenido un 51,6% de los votos, mientras que la del no habría recibido el 48,3%, por lo que la diferencia entre ambas rondaría los 50.000 votos. Además, se informó que la participación en la consulta popular se situó en 60,12%, lo que superó en un 20% al mínimo requerido para que el resultado fuera vinculante.
Habiéndose ratificado el tratado, para que este entre en plena vigencia, se requiere que el Parlamento costarricense vote antes de marzo del año 2008 un paquete de medidas complementarias, conocidas como Agenda de Implementación del Tratado de Libre Comercio, que implican terminar con los monopolios públicos sobre áreas claves, tales como las telecomunicaciones y la seguridad social.
En este sentido, voceros del no, como el diputado Óscar López, del partido Accesibilidad sin Exclusiones, afirmaron que harían lo posible para detener la aprobación parlamentaria de la agenda. «Mi posición es beligerante en contra de la agenda de implementación, porque eso yo lo anuncié desde el principio de esta campaña», declaró el diputado al medio Prensa Latina.
Otros voceros de la oposición al Tratado de Libre Comercio, como el ex candidato presidencial Otón Solís, llamaron la atención sobre las irregularidades ocurridas en el proceso de consulta popular. Solís denunció que tanto el gobierno como los dirigentes de la campaña que promovía el apoyo al Tratado de Libre Comercio habían violado la tregua electoral al distribuir material de propaganda durante la veda y cuestionó que se le hubiera permitido al gobierno el incurrir en deuda política para financiar la campaña.
Por su parte, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, señaló en un mensaje televisado que se había expresado la voluntad popular, instando a los detractores del tratado a aceptar pacíficamente los resultados. Desde otro ámbito, también Trejos se refería a este asunto, señalando que la voz del pueblo es la voz de Dios y, por lo tanto, esa voz la vamos a escuchar. Mantenemos nuestra resistencia en forma pacífica, agregaba.
Refiriéndose a las declaraciones de Arias, el sindicalista Denis Cabezas expresó al diario costarricense La Nación: «Al presidente debería darle vergüenza porque está celebrando en un sitio donde hay vinos, mariachis y dinero. No han triunfado, compañeros y compañeras, la victoria es nuestra». Y añadió: «A partir de mañana empieza una nueva lucha, aquí no hemos perdido».
www.radiomundoreal.fm.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.